Estamos en el Facebook Live con un debate maravilloso hoy por todo lo que está pasando con este escándalo en la rama judicial. Hemos escuchado voces incluso que están planteando una asamblea constituyente para reformar la justicia. Nos lo dijo hace unos minutos la senadora Vivian Morales. También hablamos con la senadora Claudia López. Ella nos dice, no, aquí se pueden hacer reformas. Incluso se propuso en su momento tener un tribunal de aforados. Los de la rama judicial no quisieron, le hicieron el quite y no se pudo llegar a hacer una reforma estructural para evitar todo este tipo de males que está viviendo la justicia en Colombia. Pero es que ya hemos llegado en lo que algunos catalogan a la tapa, y la tapa es que expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, el tribunal más importante en el país, estén salpicados con escándalos de corrupción. Pues ese es nuestro debate, y para eso dos invitados maravillosos. Azuri, si le digo Angélica Lozano, ¿usted en qué piensa?
Pienso en el Consejo de Bogotá, ex concejal de este organismo, es abogada, promotora de la consulta anticorrupción con un récord impresionante de firmas, es representante actualmente a la Cámara por Bogotá, por el partido Alianza Verde.
Qué gusto que esté con nosotros.
El gusto es mío siempre.
Oye, y va a estar bueno este debate, ¿no?
Y además estoy al lado de Andrés Nieto, yo soy fan de él desde chiquita.
¿Sí? Desde chiquita. Ahí estás, groupie.
Somos de vos, parecía Nicar Troller.
En la época que Troller me llevaba los discos.
Yo puedo pedir que me actualicen la hoja de vida, egresada del Instituto Tecnológico de Chapinero, Chaptec. Mi rector, Car Troller.
Ahí está. Y está con nosotros también el abogado, el columnista Enrique Gómez Martínez. Qué gusto que esté con nosotros.
Hassan, muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación. Un saludo a sus oyentes y a todos los compañeros aquí en la mesa.
¿Qué vamos a hacer entonces con todo este escándalo? Porque hoy nos levantamos y la noticia es que desde la Fiscalía están ya arreglando un principio de oportunidad con el señor que a través de audios de los cuales la DEA fue el que le puso el cableado, le prestó la grabadora y demás, ha venido revelando todas las conversaciones que tuvo con el ex fiscal anticorrupción Gustavo Moreno, y que han dado pues con el siguiente paso, que es terminar vinculando, por lo menos desde el punto de vista de investigación y compulsa de copias, no solo a unos aforados congresistas, sino también a ex magistrados, ex presidentes de la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted cree que la constituyente para reformar la justicia es una salida, congresista Angélica Lozano?
No.
¿No?
No. Una de las virtudes de la constituyente del 91 es que fue hecha en una etapa de consenso entre sectores tan diferentes que le apostaron a construir un país, una visión compartida, sectores desde don Álvaro Gómez, que aquí aprovecho y saludo al compañero de la mesa, su familiar, entonces Navarro, Serpa, que eran los líderes, los tres presidentes. Hoy no estamos en etapa de consenso, hoy estamos en una etapa de una confrontación de la que difícilmente saldría un pacto nacional real incluyente de todo. Sería una banda, una guerra, que eso no es sano. Este Congreso tan defectuoso al que criticamos todos los días fue capaz de hacer una reforma a la justicia sensata y buena. La hicimos entre el 2014 y el 2015, se llamó el equilibrio de poderes, pero en la Corte Constitucional la tumbaron. Y yo, que respeto todos los fallos de la Corte, creo que la presión fueron los magistrados de las altas cortes, de la misma Suprema.
¿Entre ellos el señor Bustos y demás?
Sí, en el Congreso hubo tres enemigos de esta reforma.
¿Quiénes fueron?
Bustos, presidente de la Corte Suprema, el fiscal Montealegre y el superministro Néstor Humberto Martínez.
Hoy fiscal.
Los tres se unieron a impedir que se creara el Tribunal de Aforados. Defendieron a capa y espada la Comisión de Absoluciones de la que yo hice parte. Yo era miembro, renuncié cuando tuvieron la reforma. Y ellos no querían que se tuviera un personal calificado como de fiscal, de magistrado, para investigar a estos aforados. ¿Quiénes son los que están sin Dios ni ley en este país? Todos los que sean fiscales, todos los que sean presidentes de la República y los magistrados del Consejo de Estado, Suprema y Corte Constitucional. Entonces son poquitos, son 74, pero tienen mucho poder. Tanto poder que aunque presionaron al Congreso, resistimos. El Congreso hizo la reforma, pero la hundieron la Corte Constitucional. Remedio hoy. Vuelva a hacer la reforma, ya. Es que ya tenemos la base, lo que se aprobó.
Pero ¿y a qué horas la hacen? Porque ya me va a contar si hay los tiempos y demás. Enrique Gómez, ¿usted cómo lo ve? ¿Es la solución una constituyente?
La justicia colombiana no cambia y no se quiere mejorar. sea, la justicia colombiana está conforme como está, y creo que el candado constitucional va a seguir operando, Angélica. Yo creo que no hay que ilusionarse de que es que ahora sí la Corte Constitucional va a recibir cualquier señal de tocar la ley estatutaria o de tocar la Constitución. Yo creo que eso es una ilusión. Yo creo que el gobierno Santos pues está enfrentando uno de los primeros grandes costos ocultos de los acuerdos de paz, que era entregar a la justicia a los políticos y entregar a los grandes capitanes de la justicia colombiana la posibilidad de apropiarse de la fiscalía, de tener cruces transversales con el gobierno, bajo la tesis de que como había que asegurarse poder pactar cualquier cosa, pues este es uno de los megacostos institucionales de ese acuerdo que hicimos.
Pues Montealegre, de la fiscalía, apoyó el proceso.
Todo.
El señor Bustos, igual.
Todo, y la
todos fueron defensores del proceso.
Yo no creo que una interferencia de un Congreso que no tiene ninguna legitimidad, porque es que la Unidad Nacional se devoró al país para efectos de lograr o permitirle a Santos alcanzar estos acuerdos, y eso ya existía antes. La corrupción en la justicia no es una cosa reciente, y la impunidad en todas las especialidades de justicia en Colombia es una cosa muy, muy antigua. Entonces, yo sí creo que el hecho de que tengamos diferencias y estemos peleados no nos debe impedir buscar un consenso sobre acuerdos fundamentales en relación con la justicia, porque lo que en la práctica está sucediendo es que la justicia no funciona porque ningún grupo de interés en Colombia quiere que funcione. Los políticos no quieren, lamento decirlo, las organizaciones criminales encabezadas por las FARC tampoco quieren que funcione la justicia, los grandes grupos económicos no les interesa que funcione la justicia, y yo creo que en el largo plazo los ciudadanos de alguna manera llegamos a un estado de transacción. Deja que los políticos se roben todo, pero a mí que el Estado no me moleste con nada. Entonces, el que no paga las prestaciones laborales no le interesa que funcione la justicia, el que no paga los impuestos no le interesa que funcione la justicia, el señor que abusa las normas urbanísticas no le interesa. O sea, hay un consenso nacional
de que la justicia no funciona. Pero es gravísimo, si es en esa dirección.
Pues la única forma es reencontrarnos en un consenso nacional básico que no puede tener fronteras políticas y que tiene el gran problema de que muchos de los poderosos de este país deben cosas graves con la justicia. Yo personalmente, y ustedes lo conocen, he trabajado 8 o 9 años enfrentando la impunidad en el homicidio de Álvaro Gómez y he visto las cosas más aterradoras de cómo un poderoso en este país puede lograr lo que quiera con tal de no tener justicia. No es solo el grupo de parlamentarios los que están sin Dios ni ley. Aquí hay una división de la fiscalía en territorios criminales. Han entregado
como si fueran que fincas, potreros, fincas,
pequeños potreros, donde cada quien explota eso no solo para el lucro personal, sino para asegurarle la impunidad a muchas otras personas, con 97% de impunidad en homicidio en Colombia, acumulado durante años, porque ese indicador viene desde cuando teníamos 33.000 homicidios al año. O sea, tenemos en los últimos 10 años aproximadamente 250.000 homicidios sin resolver, sin culpable. De los 250.000 homicidios, solo fueron el 20% a juicio. O sea, hubo un esfuercito ahí. Y a la fiscalía de los últimos 4 años del señor Montealegre le cuadruplicaron el presupuesto y el resultado sigue siendo el mismo. Esto es un aparato que no se quiere reformar, es un aparato que ha sido apropiado por todos los intereses corruptos del país, pero, y estamos necesitando algo tan radical como una constituyente.
Pero si es así de este tamaño, entonces, ¿por qué la sensación de que esto llegó a su tope? ¿Es porque apenas está descubriendo que tocó las esferas más altas? O si esto no se hubiera hecho visible, pues sencillamente seguiríamos en las mismas. Es decir, no importa que los índices de impunidad estén tan altos, 97% en el caso de homicidio, es que al final de cuentas a los magistrados de los altos tribunales se le veía como personas impecables, impolutas, que no se les podía tocar. Si alguien cuestionaba una decisión de la Corte Suprema de Justicia, es que usted está defendiendo paramilitares. Si usted cuestionaba una decisión entonces de la Corte Constitucional, es que usted entonces debe ser uribista, que no le gustan las decisiones de la Corte. Se llegó en entonces un momento en que no se podía tocar ni siquiera ni cuestionar la función misma de estos altos tribunales, representante.
yo comparto buena parte del diagnóstico, o todo, tiene la razón en lo que ha escrito Enrique, la impunidad para la gente. Mire, los oyentes a los que le deben una platica, que tuvieron un negocio que salió mal con un ex socio, puede pasar 5 o 10 años y efectivamente la gente está desprotegida. Yo creo que es como el rebosar la copa, como el desmadre de todos, ¿no? Si el fiscal anticorrupción llega por clientela de unos partidos y de unos ex magistrados que ayudaron a elegir al fiscal, es que estamos hablando de esto porque la justicia norteamericana hizo unas grabaciones, entonces no las pueden engavetar, porque lo de Odebrecht salta por el fiscal en Brasil.
También de allá, ¿no?
Extranjero, internacional, no es por un quehacer nuestro interno. Entonces sí, hay unos poderosos a los que les favorece el desorden porque tienen el poder para abusar a nivel local, nacional, chiquito, en el mundo económico, en el que sea. Y esos poderosos actuaron. Esa rama, el partido de los jueces, es una expresión donde se juntan magistrados de todas las vertientes a mantener privilegios. Y yo, con el respeto que tengo por todos los fallos, que siempre los acato, ni más faltaba, no es un favor, es un deber, ellos fueron los que obstruyeron una reforma. El Congreso, con todos los problemas que tiene, fue capaz de hacer una reforma.
Pero
sensata.
Mire,
y fueron estos que deben estar por encima.
Pero cosas
del
pequeñas, que uno desde hace mucho tiempo las ve y seguramente no se le ha prestado atención. ¿Desde cuándo se convirtieron las oficinas de los altos magistrados en consultorios donde va todo el mundo a pedir cita? Es que lo que se ha venido descubriendo con todo esto es que en esas oficinas allá se reunían con congresistas que iban 12, 15 veces en un mes a una oficina, quién sabe a qué, si a pedir favores para la adjudicación de una carretera, si a buscar acuerdos para que pasen un proyecto, si a frenar tutelas,
para perseguir un opositor.
¿Desde cuándo? Y aquí hemos puesto un ejemplo miles de veces. Uno puede criticar del sistema judicial estadounidense muchísimas cosas, pero los magistrados de la Corte Suprema pareciera que fueran realmente impecables, personas de un nivel que incluso tener acceso a ellos es muy difícil. Aquí los magistrados usted los encuentra en los restaurantes reunidos con abogados, con políticos, con empresarios. Usted encuentra a la rama judicial permeada de una esfera política, y hemos escuchado audios de sentencias de altos tribunales fallando no en derecho, en política. Cuando eso está así, pues no era de esperarse que termináramos en lo que estamos.
Pues usted dice que ahora sí parece que se llenó, esto fue la gota que llenó el vaso, eso es falso. El escándalo del abogado Pacheco, de Víctor Pacheco, ¿cierto? Víctor Pacheco es un hombre que en el Consejo de Estado maneja 280 procesos de super mayor cuantía. Es un hombre que cuando fue capturado debía manejar unas 30 tutelas en la Corte Constitucional, en la Corte Suprema otros 100, 200 procesos, porque nunca la rama judicial ha tenido el valor, el decoro civil de decir cuántas visitas y cuántos magistrados visitó el señor del maletín, que era conocido como el señor del maletín, que él podía
¿Pacheco?
Entrar con... Sí, claro. Y Pacheco lo único que hizo fue organizar un plan de retiro. Él le envió el mensaje a toda la rama jurisdiccional de que cuando no se le cumplía con la sentencia, él sí era capaz de salir y sapear. Oye, Pacheco ya es un hombre viejo, ya es un hombre que va a retirarse, de tener intereses y demandas contra la nación por 350, 400 millones de dólares, de lo cual le puede quedar fácilmente 100 en honorarios, y está recogiendo y ya va a salir de la cárcel. ¿Qué pasó con Pacheco? ¿Qué nos respondió la justicia sobre Pacheco? Nada. Entonces esto es flor de un día. Y por eso sí creo, Angélica, que el Congreso no tiene la autoridad frente al país para liderar un consenso de reforma de la justicia. No tiene el poder, porque en el equilibrio de ramas diseñado para aquel entonces por Montesquieu, es cierto, de que una rama del poder público controle a la otra, aquí una rama de la corrupción controla a la otra rama de la corrupción para repartirse la tajada y el ponqué, no para evitar que suceda. Y realmente la Unidad Nacional tiene que asumir una responsabilidad gigantesca en relación con lo que está pasando, y yo sí espero que haya un juicio histórico a Juan Manuel Santos en relación con la agravación que este fenómeno ha sufrido, la aceleración loca que esto ha sufrido, porque había que darlo todo con tal de obtener lo que él le interesaba. Y creo que la conciencia que tienen los colombianos es que en la justicia colombiana todo tiene manejo, todo tiene precio. No se olviden que uno de los casos más famosos recientes para nosotros los litigantes fue el reparto de palo quemado. Y ahí el señor dijo, no, si es que un reparto vale 500,000 pesos, ¿sí? Y si usted quiere que yo se lo cambie, vale 1,500,000 después de que ya sucedió. Todo tiene tarifa.
Entonces, si quiere que le engaveten un proceso también, y si quiere que se lo dilaten.
Entonces,
que se lo...
a mí me duele, porque hay muchos jueces, muchos magistrados que están ahí en su despacho tratando de hacer justicia, tratando de mover sus cosas.
Igual,
hay un nuevo Código General del Proceso, que es un avance significativo. Yo veo muchos jueces enamorados del código, de un nuevo rol judicial, pero el espectro de vigencia o de el imperio de un juez es solo su despacho, solo sus casos. Yo ahora sí le mando, y espero que todos nos apoyen, a esos que lo están tratando de hacer bien, pues que sigan. Pero también ese autogobierno de la rama se basa en un principio de lealtad y una ley, una omerta, una ley del silencio terrorífica. Oiga. Los jueces que ven que se está manipulando el reparto se quedan callados. Los magistrados que ven que hay fallos que no cuadran y que alguien le insiste mucho a una sala por un fallo, se quedan callados. Entonces ellos son también responsables.
Pero lo otro también que le quería preguntar y me parece muy relevante, es que estamos viendo incluso en el caso del ex magistrado Ricaurte, él está aplicando para la JEP. O sea, quiere ser magistrado de la JEP. Y aquí hemos centrado nuestra atención en mirar quiénes de esos aspirantes que quieren ir a la JEP o ya están... o tienen un pasado donde han estado investigados o cuestionados, o quienes están desde la rama judicial o desde la fiscalía aspirando, teniendo hoy un cargo en la rama judicial, en irse también a la Justicia Especial para la Paz. ¿Usted cómo ve este capítulo? Porque pues, eso es más de lo mismo, son los mismos buscando puesto en otro sitio.
Es que como que nunca se retiran, ¿no? Como que es a ir de la teta del Estado siempre. Entonces, hay gente muy ilustre, yo estoy sorprendida por la alta calidad de muchos de los postulados, pero hay de todo. Y yo celebro que haya diversidad. Está desde Yesid Reyes, el exministro, hasta Ylva Miriam Hoyos, la exprocuradora delegada, gente con mucha diversidad ideológica, pero de óptimas calidades. Ylva Miriam, yo no estoy de acuerdo con ella en ideología, pero eso, señor, es impecable y muy exigente. Pero también lagartazos como este del yo te elijo, tú me eliges. Es que la elección de Ricaurte tiene mucho que ver, por ejemplo, con la de Ordóñez. Ordóñez compró el puesto en la Procuraduría poniendo en puestos de 20 y pico de millones en esa entidad a las esposas, a los hijos de los electores, de los que la nominaron en la Corte y en el Consejo de Estado, y de los electores que son los senadores. Entonces, esto viene de atrás. Yo no quiero caer, digamos, en es que esto es culpa de fulano sutano, es integral, comparto el juicio que dice Enrique, hay que hacerlo, pero aquí hubo un desequilibrio y es la reelección. Cuando la reelección presidencial se dio, implicó que se tomara todo el Consejo Superior de la Judicatura, los 5 integrantes, el entonces presidente, y ahí es donde se bajó la calidad humana, profesional y ética de los que llegaron a ese consejo, y el Consejo de la Judicatura es el que hace las listas y la elección de luego la provisión de otros cargos. No es simplista, no quiere decir son ellos, pero aquí hay una cosa bien compleja integralmente. ¿Qué más había en la reforma a la justicia que tumbó la Corte? Bustos, por algo que peleó y Néstor Humberto fue su gran aliado en eso, era administrar la rama. Una cosa es saber de derecho, tener el juicio mental de dar justicia, y otra saber administrar billones de pesos de la compra del papel, el teléfono y el lápiz que llegue a cada juzgado de todo el país. Y Bustos insistió mucho en que eso se concentrara en los presidentes. Y un presidente de rama, de corte, es bueno para casación, o es que además es un superhombre que también sabe administrar. Y se peleaban quién manejaba ese botín. Entonces, esto, aquí hay una clientela de el manejo de mucha plata en juego. Pero yo insisto, una constituyente hoy sería proveída por gente muy similar al Congreso.
No, en eso creo que estamos de acuerdo. Vamos a hacer una pequeña pausa por una razón. Es que hay, no,